Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradhari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradhari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradhari. Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradhari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Baradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Jashoda Nandana Vraja Janaranjana. Jashoda Nandana Vraja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jayam Vishnupad Paramahansa Paribraya Gacharya Stotra Sata Shri Srimada Vai Charanaravindam Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Paribraya Gacharya Stotra Sata Shri Shimat Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Navacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदी गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरी गोवर्धन की जय. श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय. श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय. श्री बुएनोस आयरेस पुरी धाम की जय. श्री श्री परम करुण गौर निताय की जय. गंगा माई जमुना माई की जय. महारानी तुलसी देवी की जय. भक्ति देवी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. La distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada ki jai. Sri Brihat Mirdanga ki jai. Sri Harinam Sankirtana ki jai. El centenario de la aparición de Srila Prabhupada ki jai. El rey de los libros Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri Shri Guru y Shri Goranga. Todas las glorias a Shri La Prabhupada. Octavo canto. El retiro de las manifestaciones cósmicas. Capítulo 5. Los semidioses acuden al Señor. Texto 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Klesha. Bhuri, Alpa, Sarani, Karmani, Bipalani, Va, Dehinam, Vishaya Artanam, Na, Tata, Eva, Arpitam, Twai. Klesha Bhuri Alpa Sarani Karmani Vipalani Va Dehinam Vishayartanam Na Tathai Varpitam Toi. Klesha Bhuri Alpa Sarani Karmani Vipalani Va Dehinam Vishayartanam Na Tathai Varpitam Toi. Klesha Bhuryalpa Sarani, Karmani Vipalani Va, Dehinam Vishayartanam, Natatai Varpitam Tvai. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Klesha, dificultad. Bhuri, mucha. Alpa, muy poco. Sarani, buen resultado. Karmani, actividades. Vipalani, frustración. Va, o Dehinam, de personas. Vishaya Artanam, que están deseosas de disfrutar del mundo material. Na, no. Tata, así. Eva, en verdad. Arpitam, dedicadas. Tuai, a tu señoría. Traducción. Los karmis siempre están muy deseosos de atesorar riquezas para complacerse los sentidos, pero para ello tienen que trabajar con gran tesón. Sin embargo, por mucho que trabajan, no obtienen resultados satisfactorios. De hecho, muchas veces el único resultado de su trabajo es la frustración. En cambio, los devotos que han dedicado sus vidas al servicio del Señor pueden alcanzar resultados sustanciales sin esforzarse demasiado. Esos resultados van más allá de lo que ellos mismos podrían esperar. Significado. Podemos ver en la práctica que los devotos que han dedicado sus vidas al servicio del Señor en el movimiento para la conciencia de Krishna obtienen inmensas facilidades para el servicio de la Suprema Personalidad de Dios sin excesivo esfuerzo. En realidad, el movimiento para la conciencia de Krishna se comenzó con 40 rupias, pero ahora posee propiedades por valor de más de 40 crores de rupias. Y esos crores, un crore son 10 millones. Entonces, 40 son 400 millones de rupias. Toda esa opulencia se ha obtenido en un periodo de 8 a 10 años. Ningún karmi puede tener unas expectativas de progreso tan rápidas en sus negocios. Además, las ganancias de los karmis son siempre temporales y muchas veces son fuente de frustración. Sin embargo, en el proceso de conciencia de Krishna todo es inspirador y mejora constantemente. El movimiento para la conciencia de Krishna no goza de popularidad entre los karmis, porque recomienda abstenerse de la vida sexual ilícita, de comer carne, de los juegos de azar y de las sustancias embriagantes. A los karmis esas restricciones no les gustan nada. Con todo, el movimiento sigue progresando a pesar de todos sus enemigos, sin que nada pueda impedir su avance. Si los devotos continúan propagando el movimiento, dedicándose en vida y alma a los pies del loto de Krishna, nadie podrá detenerlo. Su progreso no tendrá límites. Canten Hare Krishna. Canten Hare Krishna. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Más bien, búsqueme el libro de arriba, el que estaba leyendo de las clases de Prabhupada, es el número 4, el volumen 4. ¿Quién me consigue el noveno canto? ¿Alguien que consiga el noveno canto? Y así resolvemos mejor el asunto. Hoy he querido traer una serie de citas. Y como tenemos los libros disponibles, vamos a leerlo directamente de los libros. Había traído la computadora, ya que están ahora todo lo que tenemos sobre Srila Prabhupada, todos sus libros, cartas, conversaciones, clases, está todo ahora en un programa de computadora. Y una de las citas es muy buena como excusa para tener una computadora. Pero es en realidad la filosofía de conciencia de Krishna. En estos días hemos estado mencionando mucho esa cita. Y pues ahora, en el día de hoy, la vamos a leer directamente. Hemos estado estos días haciendo una presentación muy particular de la filosofía de conciencia de Krishna. Gracias. Y una presentación muy particular que quizás por lo general no estamos acostumbrados. Póngalo bien. No estamos acostumbrados a escuchar. Vamos a ver si eso era. En el quinto. Capítulo quinto. Entonces va a ser importante que escuchemos a Srila Prabhupada. Y como hay tantas citas, pues nos vamos a dedicar a leerlas. De hecho, es una clase, una de las citas es apenas un pequeño extracto de una clase de Srila Prabhupada. En el año 66, cuando Srila Prabhupada comenzó el movimiento, daba unas clases muy, muy largas, muy completas, sobre el Bhagavad Gita y el Chaitanya Charitamrita, inclusive. En las clases bien largas. Y hoy vamos a leer apenas un pequeño extracto de una de esas clases. Bueno, lo que hemos escuchado hoy, y realmente todas estas citas las hemos traído porque la clase de hoy se presta, nos llama mucho la atención, es pudiéramos dudar de estas afirmaciones. Vamos a leer todo de nuevo. Los karmis siempre están muy deseosos de atesorar riquezas para complacer los sentidos, pero para ello tienen que trabajar con gran tesón. Sin embargo, por mucho que trabajan, no obtienen resultados satisfactorios. De hecho, muchas veces el único resultado de su trabajo es la frustración. En cambio, los devotos que han dedicado sus vidas al servicio del Señor pueden alcanzar resultados sustanciales sin esforzarse demasiado. Esos resultados van más allá de lo que ellos mismos podrían esperarse. Significado: podemos ver en la práctica que los devotos que han dedicado sus vidas al servicio del Señor en el movimiento para la conciencia de Krishna obtienen inmensas facilidades para el servicio de la Suprema Personalidad de Dios sin excesivo esfuerzo. En realidad, el movimiento para la conciencia de Krishna se comenzó con 40 rupias, pero ahora posee propiedades por valor de más de 40 crores de rupias. Toda esa opulencia se ha obtenido en un periodo de 8 a 10 años, de 8 o 10 años. Ningún karmi puede tener unas expectativas de progreso tan rápidas en sus negocios. Además, Las ganancias de los karmis son siempre temporales y muchas veces son fuente de frustración. Sin embargo, en el proceso de conciencia de Krishna todo es inspirador y mejora constantemente. El movimiento para la conciencia de Krishna no goza de popularidad entre los karmis, porque recomienda abstenerse de la vida sexual ilícita, de comer carne, de los juegos de azar y de las sustancias embriagantes. A los karmis esas restricciones no les gustan nada. Con todo, el movimiento sigue progresando a pesar de todos sus enemigos, sin que nada pueda impedir su avance. Si los devotos continúan propagando el movimiento, dedicándose en vida y alma a los pies del loto de Krishna, nadie podrá detenerlo. Su progreso no tendrá límites. Canten Hare Krishna. En el néctar de la devoción, lo primero que se me ocurrió al ver, al escuchar este verso y el significado, es, me recordé de una cita del néctar de la devoción en el capítulo 13. Srila Rupa Goswami habla, hace, presenta una serie de afirmaciones sobre las cinco formas poderosas del servicio devocional. Rupa Goswami ha dicho que cinco clases de actividades devocionales, es decir, residir en Mathura, venerar a la deidad del Señor, recitar el Srimad Bhagavatam, servir a un devoto y cantar el mantra Hare Krishna, son tan poderosas que un pequeño apego a cualquiera de estas cinco actividades puede despertar el éxtasis devocional hasta en un neófito. Y él, esto por supuesto, Srila Rupa Goswami lo presenta porque así se lo instruyó Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu le indicó esto a Srila Rupa Goswami, y Srila Rupa Goswami ahora lo está presentando en el libro que fue comisionado por la propia y suprema personalidad de Dios, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, él empieza a presentar cada uno de ellos. Habla, por ejemplo, dice, por lo que se refiere a la veneración de la forma del Señor o la Deidad, Rupa Goswami escribió el siguiente verso. Es un verso muy famoso, lo pusieron de tema. Smeram bhangi traya parichitam sachi vistirna drishtim vamshi nista dara kishalayam ujvalam chandrakena govindakyam haritanum itakeshi tirtu pakante ma prekshishtas tavayadi sake bhandu sange sti ranga. Mi querido amigo, si todavía tienes algún deseo de gozar de la compañía de tus amigos en este mundo material, entonces no mires la forma de Krishna que está de pie a orillas del Keshigat. A él se lo conoce como Govinda y sus ojos son muy encantadores. Él está tocando su flauta y tiene en la cabeza una pluma de pavo real, y todo su cuerpo está iluminado por la luz de la luna que viene del cielo. Entonces así, Srila Rupa Goswami, Prabhupada dice, el significado de este verso es que si alguien se apega al Sri Murti o la deidad de Krishna por venerarla en su casa, olvidará entonces sus relaciones con lo que se conoce como amistad, amor y sociedad. De modo que es deber de todo padre de familia instalar deidades del Señor en el hogar e iniciar el proceso de veneración junto con todos los miembros de la familia. Esto los alejará a todos de actividades poco recomendables, tales como ir a clubes, cines y bailes, y de fumar, beber, etc. Todas esas tonterías se olvidarán si hacemos hincapié en la veneración de las deidades en nuestros hogares. Y así va describiendo cada uno de esas cinco poderosas formas de servicio devocional. Entonces, habla también de lo poderoso que es vivir en Mathura, como describe Sri Chaitanya Mahaprabhu, que eso también despierta el éxtasis devocional. Y finalmente, Srila Prabhupada dice lo siguiente: en estos pasajes sobre el servicio devocional,
A veces nos puede parecer que los resultados se han sobreestimado, tal como lo que hemos leído hoy en relación con el texto y el significado. Pero en realidad no es así. Algunos devotos, tal como lo demuestran las escrituras reveladas, han logrado resultados inmediatos de ese contacto, aunque esto no es posible que les ocurra a todos. Y Prabhupada da algunos ejemplos. Por ejemplo, los Kumaras se convirtieron en devotos. Sri Sri Gornitai Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Por ejemplo, los Kumaras se convirtieron en devotos inmediatamente con solo oler el incienso del templo. Bilbo Mangala Thakur tan solo oyó hablar de Krishna e inmediatamente renunció a su bella novia y partió para Mathura y Vrindavan, en donde se convirtió en un Vaishnava perfecto. De manera que estas declaraciones no son exageraciones ni son cuentos. Son hechos reales, pero que se aplican a ciertos devotos y no necesariamente a todos. Estas descripciones, aunque se considere que son exageraciones, deben tomarse tal como son, para que podamos apartar nuestra atención de la efímera belleza natural y llevarla hacia la belleza eterna del ámbito de conciencia de Krishna. De la efímera belleza de la naturaleza, ¿no? Y llevarla hacia la belleza eterna del ámbito de conciencia de Krishna. Y para una persona que ya está en contacto con el proceso de conciencia de Krishna, los resultados descritos no son raros. Entonces, cuando este tipo de afirmaciones, encontramos tantas afirmaciones, como por ejemplo, conseguí cuando estábamos analizando este asunto de las riquezas, las opulencias que reciben los devotos en el servicio devocional, como Srila Prabhupada menciona en su propio caso. Prabhupada se está refiriendo en el significado, como recordarán, al hecho de que cuando él llegó a Norteamérica en el año 65, traía 40 rupias, que en ese momento era el equivalente a $7, 7 pesos de ahora, ¿eh? Y Prabhupada está diciendo como 8 o 10 años después, el movimiento estaba generando tantísima opulencia. Sin embargo, como Prabhupada explica continuamente de los devotos, y él fue el vívido ejemplo de ello, aunque había tanta opulencia, Srila Prabhupada seguía llevando una vida muy sencilla. Aunque toda esa opulencia estaba a su entera disposición, Srila Prabhupada llevaba una vida sumamente sencilla, que hasta el día de hoy se puede reconocer yendo, como por ejemplo en Los Ángeles, que era el lugar donde Srila Prabhupada pasaba la mayor parte del tiempo en el occidente. Pasó meses y meses ahí en Los Ángeles traduciendo sus libros, y no puede ir a la habitación que Srila Prabhupada utilizaba, las habitaciones, y es algo muy muy sencillo, sumamente sencillo. Un sirviente de Srila Prabhupada, de lo más cercano, por cierto, de los que estuvo más sirviendo a Srila Prabhupada estuvo muy contento con su servicio. Shruta Kirti Prabhu está haciendo una recopilación de sus, va a sacar también un libro con sus recuerdos, y su diario tiene algunas anotaciones, afortunadamente, que hizo. Y mientras tanto nos las está enviando de a poco, nos está mandando pequeñas historias que van a aparecer en ese libro. Y recientemente contó algo sorprendente, y estamos ansiosos de esperar el libro para saber el resto de la historia. De que en un momento dado estaba un diseñador de ropa, dice, hoy, está contando en su diario, dice, hoy, ahora está allá arriba con Srila Prabhupada, Prabhupada estaba en el segundo piso. Y dice, está un diseñador de ropa muy famoso, no dice quién es, no dice el nombre en ese momento, en este pedazo de la historia, y que le hace la ropa a millonarios y multimillonarios, muy famoso, de que les hace la ropa a millonarios y multimillonarios. Entonces Sutikirti menciona No sé qué va a inventar con una corta y un doti, para, porque le estaba, dice que le estaba ofreciendo, estaba hablando con Prabhupada y quería, ¿cómo se dice?, diseñarle todo un ajuar de ropa a Srila Prabhupada, ya que dice que Prabhupada se merecía pues eso, siendo una persona tan importante como todas las que él había atendido. Entonces Shruti Kirti terminaba la historia diciendo que no sé qué es lo que él va a hacer con una kurta y un doti, cómo va a transformar eso, qué puede hacer con una kurta y un doti. Entonces claro, vimos, nos interesa pues esa historia, resulta muy simpático verlo, pero como todos sabemos, y Srila Prabhupada siempre se vestía de la misma manera y toda su vida era sumamente sencilla, y muchísimo más si nos damos cuenta de toda la opulencia que estaba a su disposición. Pero sin embargo, esa opulencia era, la dedicaba completamente a Krishna. Sin embargo, de todos modos, es un hecho que estaba esa opulencia disponible. Y Prabhupada, acerca de esto de la opulencia, justamente estaba, saben, al cabo, al final de cada historia en el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, está la historia de Ambarish Maharaj, y está lo que se llama el Pala Stuti o el Pala Shloka, Pala Stuti, que es el que al final de cada historia hay un mantra, un shloka, que nos da el fruto de haber oído esa historia, la recompensa. Entonces, por ejemplo, al final de la historia de Maharaj Ambarish, Ambarishasya charitam yeshrin banti mahatmana muktim prayantite sarve bhaktya vishnu prasadata. Por la gracia del Señor, aquellos que escuchan las actividades del gran devoto Maharaj Ambarish alcanzan la liberación o se vuelven devotos sin mayor demora. Entonces eso, y a eso se refiere también esta afirmación que acabamos de leer de Srila Prabhupada y del néctar de la devoción. En estos pasajes sobre el servicio devocional, a veces nos puede parecer que los resultados se han sobreestimado, pero en realidad no es así, dice Prabhupada. Entonces, eso nos recuerda este tipo de afirmaciones que se dan al final de las historias, pues nos hace pensar en esta explicación que Srila Prabhupada y Rupa Goswami, o que Srila Prabhupada nos da en el Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. En esta historia, cuando estaba viendo eso, se habla de Ambarish Maharaj y su anhelo por cada vez mejorar su servicio devocional. Y se da una comparación muy significativa y que nos explica muy bien lo que además se dice en este verso, hablando de cómo esto es cierto, cómo los karmis siempre están muy deseosos de acumular riquezas para complacer los sentidos, pero para ello tienen que trabajar con gran tesón, y por mucho que trabajan no obtienen resultados satisfactorios. Prabhupada explica eso también acá en este significado. Pero ¿qué significa eso de que por mucho que trabajan, de todos modos no obtienen resultados satisfactorios? De hecho, muchas veces el único resultado de su trabajo es la frustración, nos decía el Bhagavatam. ¿Y cómo eso se contrasta con un devoto? Un devoto también parece tantas veces estar insatisfecho. Y por eso decíamos, este texto que hemos leído hoy y su significado podría generar una controversia, podría crear dudas. Ayer alguien nos estaba hablando de esto, nos estaba preguntando, bueno, ¿de qué sirven las bendiciones del Guru y de los Vaishnavas si de todos modos las cosas van mal? Entonces, ¿de qué sirven las bendiciones del Guru y de los Vaishnavas? Entonces, así a veces podemos pensar que estas cosas son invenciones, exageraciones. Prabhupada dice, y fíjense, ¿no? El verso anterior, leí el verso final, el verso anterior dice, Itietat punyam akyanam Ambarishasya Bhupate Sankirtayan Anudhyayan Bhakto Bhagavato Bhavet. Todo el que recite esta narración o simplemente piense en el relato de las actividades de Maharaj Ambarish se volverá un devoto puro del Señor sin duda alguna. Nada más con pensar en las actividades de Maharaj Ambarish se volverá un devoto puro del Señor sin duda alguna. Prabhupada dedica el significado a explicar lo que se venía diciendo en los últimos versos, y es que Maharaj Ambarish, fíjense lo que dicen los dos últimos versos a esto que acabamos de leer. Gracias al servicio devocional, Maharaj Ambarish, que estaba dotado de muchas cualidades trascendentales, cobró plena conciencia del Brahman, Paramatma y de la Suprema Personalidad de Dios, y ofreció un servicio devocional perfecto. Debido a su devoción, el planeta más elevado del mundo material no le parecía mejor que los planetas infernales. Srila Shukadev Goswami continuó y dijo: a continuación, debido a lo avanzado de su posición en la vida devocional, Maharaj Ambarish, que no deseaba seguir enredado en la vida material, se retiró de la vida familiar activa, después de repartir sus propiedades entre sus hijos, que eran tan capacitados como él. Entró en la orden de Vanaprastha y se marchó al bosque para concentrar la mente por entero en el señor Vasudev. Entonces Prabhupada, en el siguiente significado, en realidad en estos dos significados, explica cómo Maharaj Ambarish estaba ya prestando servicio devocional perfecto, no necesitaba hacer ninguna otra cosa. Sin embargo, decidió adoptar la orden de Vanaprastha y continuar mejorando lo que él consideraba, continuar aumentando, incrementando su servicio. Prabhupada va a explicar en estos dos significados este asunto. En su condición de devoto puro, Maharaj Ambarish estaba liberado en toda circunstancia, pues como explica Srila Rupa Goswami, el devoto siempre está liberado. Entonces es un verso muy famoso también del Bhakti Rasamrita Sindhu, el famoso verso del Jivan Mukta. Iha yasya harir dasi karmana manasa gira nikila asua pyavastasu jivan mukta sa uchate. Con estas palabras de su Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami nos enseña que si nuestro único deseo es servir al Señor, permanecemos liberados en toda circunstancia. Maharaj Ambarish, sin lugar a dudas, estaba liberado en toda circunstancia, pero como rey ideal entró en la orden de retiro de la vida familiar Vanaprastha. Es esencial renunciar a las responsabilidades familiares y concentrarse por entero en los pies del loto de Vasudeva. Por esa razón, Maharaj Ambarish repartió el reino entre sus hijos y se retiró de la vida familiar. En el siguiente significado, Srila Prabhupada continúa con esta idea. Y recuerden que queremos hacer el contraste ahora, cómo este verso está indicando que los karmis, los materialistas, por más que se esfuerzan y trabajan tanto, con tanto tesón, como se dice acá, sin embargo sus resultados no son satisfactorios, y en tantas ocasiones más bien su resultado es la frustración. Y cómo se contrasta eso con el devoto, que también se siente que todavía necesita hacer más. En relación con esto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur presenta un ejemplo muy bueno. Cuando alguien está muy deseoso de ganar dinero, no se siente satisfecho aunque sea multimillonario, sino que hará lo que sea por ganar cada vez más. En el devoto se da esa misma mentalidad. El devoto nunca piensa: he llegado al límite de mi servicio devocional, ni se da por satisfecho. Cuanto más se ocupa en el servicio del Señor, más servicio desea ofrecer. Esa es la posición del devoto. En su vida familiar, Maharaj Ambarish era sin duda alguna un devoto puro, completo en todo aspecto, pues tenía la mente y todos los sentidos ocupados en el servicio devocional. Savai maná Krishna padaravinda yor vachamsi vaikunta gunanu varnani. Maharaj Ambarish estaba satisfecho en sí mismo, debido a que todos sus sentidos estaban ocupados en el servicio devocional. Sarvopadi vinir muktam tat paratena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchate. Sin embargo, a pesar de tener todos los sentidos ocupados en servicio devocional, Maharaj Ambarish abandonó su hogar y se marchó al bosque para concentrar su mente por entero en los pies del loto de Krishna, del mismo modo que un comerciante siempre trata de ganar más, aunque ya posea enormes riquezas. Esa mentalidad de ocuparse cada vez más en el servicio devocional nos eleva a la posición más gloriosa. El comerciante que actúa en el plano del karma y desea dinero sin límites, se enreda y queda cada vez más atado. El devoto, sin embargo, está cada vez más liberado. Srila Prabhupada aquí. Entonces, esto es lo que ocurre. Por eso vemos que los devotos, también a los devotos siempre les falta. Siempre sienten que les falta. Nunca se termina, nunca se acaba. Como siempre estamos tratando de ofrecer más y más. Pero todo el ambiente en el que se desarrolla eso es completamente diferente. Es el ambiente de conciencia de Krishna que Prabhupada describe aquí con las palabras: en el proceso de conciencia de Krishna todo es inspirador y mejora constantemente, nos dicen el significado de hoy. Y de esa manera, pues queremos completar todo este tema, que además ha sido el tema que nos ha ocupado todos estos días. ¿Cómo es debido a esta mentalidad que el devoto ocupa todo lo material, le interesa todo lo material y ocupa todo lo material? ¿Cómo no rechaza nada material? Decíamos que esto ha sido muchas veces mal interpretado, tanto dentro del movimiento como fuera del movimiento. La gente que opina sobre nuestro movimiento y está muy mal enterada de lo que es verdaderamente el mensaje y la meta, el propósito de este movimiento de conciencia de Krishna. Srila Prabhupada, en una clase sobre el capítulo 5, el 31 de agosto de 1966, 30 años atrás exactamente, Srila Prabhupada estaba dando una clase sobre los textos del 22 al 29. Él solía poner a un devoto a que fuera leyendo los textos y los significados, y él interrumpía a cada momento que se sentía inspirado y explicaba el punto que se acababa de leer. Entonces aquí está analizando los versos del 22 al 29 de ese modo. Y hay uno de los textos que está, como dije, nada más vamos a leer lo que sería una pequeña porción, y que subraya muy bien todo lo que hemos explicado estos días en relación al devoto y su contacto con lo material. Hoy estamos hablando de la opulencia que hay en el servicio a Krishna, en el movimiento de conciencia de Krishna, y cómo estas cosas a veces se puede malinterpretar. En el Chaitanya Charitamrita, Prabhupada también explica cómo a veces Krishna le da mucha opulencia a su devoto. Entonces las dos cosas pueden estar ahí. Hay tantas explicaciones también de cómo Krishna, qué es lo que hace Krishna cuando quiere favorecer a un devoto que ama mucho. Le saca la opulencia material, le quita todo. Entonces a veces hemos escuchado eso. Y por otra parte también a veces Krishna llena de opulencia material a un devoto. Y entonces estas dos cosas tenemos que entenderlas. Por supuesto, la respuesta es depende del devoto, depende de la situación del devoto. Y decimos pues muchas veces textos como este, en donde se habla de una especie de capa muy opulenta, con todo tipo de joyas y oro, y así estaba una capa muy muy llamativa y opulenta, muy valiosa. Entonces se la quiso ofrecer, y tan pronto se la dio al devoto, él dijo: ah, qué bueno, podemos cambiar, le dijo. Entonces el devoto, tan pronto tocó esta capa tan opulenta y hermosa, se volvió igual que uno de los harapos que él tenía. Y él le dijo, vamos a hacer el cambio. Entonces él le dio uno de sus harapos, el harapo que él tenía se lo dio al mago. Y tan pronto el mago lo tocó, se volvió muchísimo más opulenta que la que él tenía. Entonces, esa es la posición de un devoto. Y esa es una indicación de cómo en realidad el harapo en realidad era muchísimo más valioso que lo que el mago tenía. Pero a la vista ordinaria no se ve así. Pero el devoto estaba nadando en la opulencia, ese devoto, aunque no se ve eso desde el punto de vista externo. Entonces, las cosas materiales, este es un ejemplo de cómo un devoto puede estar en cualquier situación de opulencia o de pobreza. Y hay devotos en ambas categorías. Hay tantas historias de devotos que eran muy opulentos y hay tantas historias de devotos que eran muy pobres. En el libro Krishna está esto cuando Krishna va con una comitiva, quizás estaba Uddhava también ahí. Krishna va con una comitiva a visitar al rey de Mitila, sería. Y estaba ahí también el devoto, creo que era Shrutakirti o Shrutadev, Shrutadev, quizás. Y Krishna va a visitar en el reino, creo que era el reino de Mitila. ¿Alguien recuerda? En el reino, si era el reino de Mitila, en el libro Krishna está la historia. Cómo Krishna fue a visitar al rey y la recepción fue tan opulenta y el rey... Y los dos eran devotos. Uno era devoto como rey y el otro era devoto como un brahmana pobre. Entonces Krishna los visitó a los dos y cada cual lo recibió de acuerdo con sus posibilidades. Pero Krishna igual manifestó su afecto por ambos y a los dos los visitó. Entonces así vemos cómo hay historias, y para el devoto las dos cosas, según la situación en que se encuentra, él simplemente vive en función de esa situación y en función de esa situación presta su servicio devocional. Vamos a terminar leyendo, es un poquito largo, más o menos, son unas, a ver... una, dos, tres, cuatro páginas vamos a leer de esta clase de Srila Prabhupada, que como decíamos es apenas un pequeño extracto de la clase y ahí vamos a terminar para dar la oportunidad de algunas preguntas. El verso en el que Prabhupada se está enfocando en esta parte dice Labhante Brahma Nirvanam Rishaya China Kalmasa China Kalmasa. Esta es la parte importante. Rishaya China Kalmasa. Kalmasa. China Dvaidhaya Tatmana. China Dvaidhaya Tatmana. Sarva Bhuta Hite Rata. Krishna dice: China Kalmasa. China Kalmasa. Alguien que es capaz de reducir la reacción de toda vida pecaminosa. Debemos saber. Que esta existencia material en cualquier forma está constituida por reacciones de nuestra vida pecaminosa. Es todo reacciones de nuestra vida pecaminosa. Eso hemos de saberlo. Así que en cualquier condición, no importa que uno sea una persona adelantada, educada, docta, rica o hermosa o bella, o cualquiera, más o menos según su grado, todos están disfrutando o sufriendo la reacción de su karma pasado. Y más o menos todo el mundo, a todos se los considera pecadores. Así que China Kalmasha. China Kalmasha significa aquellos que están tratando de reducir la reacción de las actividades pecaminosas. ¿Cómo? Esto es muy interesante esto, ¿no? ¿Cómo podemos reducir? ¿Cómo estamos todos sufriendo de reacciones pasadas? ¿Cómo reducir esas reacciones pasadas pecaminosas? Prabhupada dice, ¿cómo? Mediante la práctica del control de los sentidos. El control de los sentidos. Practicando control de los sentidos. Tal como una persona enferma, por controlarse de acuerdo con la prescripción del doctor, va reduciendo los sufrimientos de la enfermedad. La fiebre disminuye de 40 a 39, luego a 37, luego a 36 y se cura. Esas son las temperaturas, ¿no? Porque aquí están en Fahrenheit. De modo similar, tenemos que reducir la temperatura. No tenemos que aumentar la temperatura. Es igual que en este asunto de aumentar la temperatura. Estamos pensando que por aumentar la temperatura vamos a sentirnos felices. La temperatura de la vida materialista. No sabemos que por aumentar la temperatura jamás vamos a ser felices. Tenemos que disminuir la temperatura. Hay una bonita historia en relación con esto, quizás se las he contado ya varias veces, de que había un dueño de casa, había una persona casada, que era un hombre muy rico. Su esposa estaba enferma y la sirvienta también estaba enferma. Así que el caballero mandó llamar al doctor y el doctor trató a ambas pacientes. Y el doctor dijo que, mire, su esposa tiene 36 de temperatura, no tiene nada serio, pero su sirvienta tiene 40 de fiebre, así que hay que cuidarla. Ahora bien, la esposa se disgustó, le dijo al señor: oh, yo soy la dueña de casa y solo tengo 36 de temperatura y mi sirvienta tiene 40. Usted no es ningún doctor, usted no sirve como doctor. Así que eso está ocurriendo. De 40 queremos aumentar. 40 grados, 41 grados, la muerte viene, aparece la muerte. Así que la civilización moderna está aumentando la temperatura. Ahora hemos llegado al punto de 40 y tantos grados, la bomba atómica. Así que estamos ya listos para matarnos. Este es el grado. Ese aumento de la temperatura del disfrute material nunca nos va a hacer felices. Tenemos que disminuir la temperatura, tenemos que llegar al punto de 36 y no al punto de 42. Así que labhante brahmanirvanam rishaya china kalmasha. Así como por disminuir la temperatura uno se va acercando a la senda de la vida sana, de modo similar, así como por disminuir la temperatura vamos acercándonos a la senda de la vida sana, asimismo por disminuir nuestras actividades sensuales. La vida material significa actividades de los sentidos y nada más. Cualquier adelanto de civilización que estemos creando, eso significa que estamos simplemente creando un disfrute sensual artificial. Eso es todo. Eso se denomina civilización material. Simple disfrute de los sentidos y nada más. Claro, no rechazamos la civilización moderna, pero la misma tiene su uso debido. Es igual que nosotros que usamos aquí la luz eléctrica, el micrófono y el grabador. Este es el regalo de la ciencia moderna. Así que en vez de rechazarlos, vamos a ocuparlos en la cuestión de entender conciencia de Krishna. De ese modo todo será debidamente utilizado. No podemos ir hacia atrás. Uno no puede ir hacia atrás en lo referente al adelanto de la civilización moderna. Pero aquí tenemos un punto, conciencia de Krishna. Nirbanda Krishna Sambandhi. Debemos ocuparlo todo en la cuestión de entender conciencia de Krishna. Todo puede ser debidamente utilizado. Yuktam Vairagya Muchate. No tenemos que dejarlos. Nuestros Goswamis, nuestros acharyas predecesores, no recomiendan que abandonemos todo lo que se ha producido pensando, oh, todo eso es material, no lo queremos. No, incluso si es material. Material lo es todo. Mi cuerpo también es material. Y lo estoy utilizando, así que lo estoy utilizando mi cuerpo material para el adelanto espiritual. De modo similar, puedo utilizar cualquier cosa material para el adelanto espiritual. Eso es posible. Así que la prescripción que se da es la siguiente: Nirbanda Krishna Sambandhe. Tan solo trate de ocuparlo todo en el proceso de conciencia de Krishna. Eso significa que todo se transformará en espiritual. Mediante la conciencia de Krishna, todo se transformará en espiritual. Igual que una barra de hierro, si uno la pone al fuego, se va poniendo tibia, caliente y luego al rojo vivo. Y en ese momento ya deja de ser barra de hierro y se vuelve fuego. De modo similar, si ocupamos constantemente toda nuestra energía en conciencia de Krishna, entonces, aunque hayamos aumentado la temperatura a 42 grados, eso se transformará en 42 grados de vida espiritual. Ese es el secreto de esta conciencia, de este movimiento, de este proceso de conciencia de Krishna. Es algo que entenderemos cuando llegue, tal como lo entenderemos al llegar al noveno capítulo. Se dice ahí claramente que susukam kartum avyayam, es muy feliz el adoptar este principio de conciencia de Krishna. Así que en vez de lamentarse de lo que hemos hecho, eso es inútil, de nada sirve lamentarse. Tenemos que seguir adelante, progresar, adelantar en conciencia de Krishna y utilizar lo que sea con ese propósito, conciencia de Krishna. De ese modo todo se volverá bueno, todo estará bien. Prapanchi kataya budhya harisam bandi vastu namumukshubi parityago vairagyam falgu katyate. El simplemente pensar, oh, esto es material, no es espiritual, voy a abandonarlo, pero sin saber cómo utilizar las cosas en el propósito de conciencia de Krishna, ese tipo de renuncia no es muy apreciada por nuestra Sampradaya Goswami, de los Goswamis. No debemos rechazar nada. Lo que sea que esté, que se haya producido ahora, le damos la bienvenida. Pero hay que ocuparlo en el proceso de conciencia de Krishna. De ese modo, todo estará bien. El mismo ejemplo que ya dimos. Como Arjuna era un combatiente, era un militar, pero estaba tratando de mezclarlo con la complacencia de los sentidos. Estaba tratando de declinar el pelear, de rechazar el pelear, para lograr su propia complacencia de los sentidos. ¿Y cuál era esa complacencia de los sentidos? Él pensaba que si mato a mis familiares, a mis hermanos que están del otro bando, me voy a sentir infeliz. Así que felicidad e infelicidad pertenecen a este cuerpo, son propios de este cuerpo, y ese es un tipo de complacencia de los sentidos. Cuando a él se le enseñó el Bhagavad Gita, abandonó ese proceso de complacencia de los sentidos, accedió a pelear para satisfacer los sentidos de Krishna. Así que permaneció como el mismo combatiente, permaneció como el mismo militar, pero la única diferencia era que en el comienzo quería satisfacerse sus propios sentidos y al final de estudiar el Bhagavad Gita, cuando se convirtió en un alma liberada, dedicó la misma energía a la complacencia de los sentidos de Krishna. Así que, ¿qué es esta? Así que esto es conciencia de Krishna. No tenemos que rechazar nada, simplemente tenemos que cambiar la conciencia. Todo lo que estamos haciendo ahora para la complacencia de los sentidos, tenemos que prepararnos, tenemos que adiestrarnos para la complacencia de los sentidos de Krishna. Eso es conciencia de Krishna. Así que eso requiere tolerancia, ser tolerantes. Ahora estamos muy prácticos en satisfacernos nuestros propios sentidos, porque lo hemos estado haciendo por muchísimo, muchísimo tiempo. En cada vida, ya sea en esta forma humana o en otras tantas especies de vida, todo el mundo se dedica a la complacencia de los sentidos. Ahora tenemos que cambiar el proceso. En vez de satisfacerme los sentidos, tenemos que acceder a satisfacer los sentidos de Krishna. Desgraciadamente, hacemos que el Señor Supremo no tenga sentidos. Dios es impersonal, no tiene sentidos, no tiene manos, no tiene boca, no tiene piernas. ¿Y entonces qué es Dios? Estamos creando de ese modo un Dios imaginario. Pero aquí está Dios presente, Krishna. Él tiene manos y piernas y pies y le está hablando a Arjuna. Así que Dios no carece de sentidos. Si Él careciera de sentidos, entonces no habría ninguna necesidad de haber hablado este Bhagavad Gita y darle tanta importancia a este libro que el mundo está leyendo muy cuidadosamente. Él no carece de sentidos, Él tiene sentidos plenos. De lo contrario, su Bhagavad Gita carecería de significado. Así que Él tiene plenos sentidos y este movimiento y esta conciencia de Krishna significa que en vez de satisfacerme los sentidos, debemos tratar de satisfacer los sentidos de Krishna. Un proceso muy simple, no es muy difícil. Srila Prabhupada ki jai. Bueno, entonces si hay alguna pregunta o comentario en relación con esto, todas las cosas que hemos mencionado en el día de hoy. Mataji. De que a veces uno puede recibir las bendiciones recibe las bendiciones de los Vaishnavas, del maestro espiritual, pero en el cálculo personal, visto desde el punto de vista de uno, uno puede pensar que todavía le está yendo mal, ¿entiendes? Que las cosas le están saliendo mal, según su cálculo. Entonces, uno pudiera preguntarse, alguien que está en esa situación, que ve que según su opinión le está yendo mal, dice, bueno, ¿de qué sirven las bendiciones del maestro espiritual y de los Vaishnavas? Eso es lo que estaba explicando. Entonces, como cuando leemos este verso, el de hoy, y el significado, que parece, ¿no? Según esto, en conciencia de Krishna, todo está bien, todo es inspirador, decía Prabhupada, y está mejorando. Entonces, desde nuestro punto de vista, cada uno de nosotros quizás no lo sentimos así. Esa era la comparación que estábamos haciendo. Entonces, por eso leímos tantas cosas. Y es un hecho, esto no significa, este tipo de afirmaciones, tantas de las cuales hemos leído hoy, no significa que no hay devotos en situación indigente, de ser muy pobres, y dimos ejemplos de eso. Y por ejemplo, Kolavecha Sridhar, que mencionamos anoche, por tanto tiempo él se mantuvo simplemente viviendo así y vendiendo sus hojas de plátano, y el hecho de que era íntimo amigo de Chaitanya Mahaprabhu no cambió esa situación. Lo mismo que dijimos de este Shrutadev, creo que era Shrutadev y el rey de Mitila, como no significó que inmediatamente Krishna le va a llenar de opulencias la casa. Cada quien vive según la vida que le corresponde vivir, y en esa circunstancia prestan servicio devocional. Los devotos prestan servicio devocional en cualquier circunstancia que se encuentren. Prabhupada tuvo una vida muy difícil económicamente en su vida familiar, en su propia casa. Cuando él tenía su familia, tuvo muchos problemas financieros muchas veces en sus negocios. Entonces Prabhupada tuvo las dos partes, ¿no? Tuvo que vivir esa vida, y sin embargo era el mismo devoto, su mismo amor por Krishna, su misma relación con Krishna. Pero cuando tuvo que vivir una parte de su vida, la vivió. Después, cuando fundó el movimiento Hare Krishna, tuvo tantas opulencias, él seguía viviendo igual. En su vida personal seguía viviendo igual. Aunque ya él vio las dos caras de estas cosas, de tener muchas opulencias o no tener grandes opulencias en este mundo material. Sin embargo, un devoto no se queja, él siempre se siente que Krishna es muy misericordioso. Esa es la mentalidad del devoto. Él ve todo, el devoto ve como que todo es una oportunidad de prestar más servicio, y no reclama. Recriminar, esa es la palabra. Aquí no debemos recriminar lo material, rechazar o recriminar. No debemos recriminar lo material, criticarlo, recriminarlo, pero debemos utilizarlo al servicio de Krishna. Yo creo más bien, permítame, a ver si esto lo ayuda. Más bien creo que lo que hay que discriminar es qué es complacencia de mis sentidos y qué es complacencia de los sentidos de Krishna. Porque qué es material o espiritual, Prabhupada nos acaba de decir, en lo que acabamos de leer, ¿no? Cómo todo se vuelve espiritual, la barra, el famosísimo ejemplo de la barra de hierro. Entonces parecería que es más bien una cuestión de discriminar, y lo dejo que siga hablando, pero parecería que es más bien una cuestión de discriminar, que el problema está en, ¿será esto es para mi complacencia o es para el servicio de Krishna? De todos modos, continúe. O sea, usted dice, a ver si lo entiendo la pregunta, que un mismo servicio puede ser visto de diferentes maneras. Para un devoto puede ser material y para un devoto puede ser espiritual. O sea que alguien, no entiendo bien la pregunta, que alguien se está quejando de que otro devoto tiene un modo de realizar su servicio diferente o que ve su servicio diferente. Bueno, tenemos, claro, es que tenemos que reconocer las diferencias. Esto incluso ocurre a nivel de grandes acharyas, de que tienen diferencias de opinión. Entonces Prabhupada dice, ayer justamente estaba leyendo una carta, Prabhupada respondiéndole a una devota, porque la devota se sintió muy sorprendida del intercambio entre Balabhacharya y Chaitanya Mahaprabhu. Si ustedes recuerdan, había, entonces Prabhupada explica, en el Chaitanya Charitamrita está eso, como Balabhacharya, siendo también una acharya, cómo había diferencias con Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Prabhupada le explica a ella, le dice, es como tú y tu esposo, dice, a veces tienen diferencias de opinión, pero eso no significa que alguno de los dos no es devoto. Dice, los dos son devotos, le dice Prabhupada, le da ese ejemplo. Sin embargo, a veces tienen entre ustedes diferencias de opinión. Entonces el carácter individual, la individualidad que poseemos eternamente en este mundo manifiesta a veces fricciones. En este mundo, en el mundo material, en el mundo espiritual, esas diferencias aumentan el placer de Krishna. Aquí constituyen un motivo de fricción. ¿Entiende la diferencia? Entonces, esa individualidad y esas diferencias, muchas veces hemos dicho que no debemos, más bien, no debemos querer que todo el mundo sea como nosotros, porque Krishna quiere disfrutar de diferentes cosas. Y al querer que todo el mundo sea como nosotros, estamos quitándole a Krishna en un sentido. Por eso yo decía que es una cuestión de entender si es mi complacencia de los sentidos o es la complacencia de los sentidos de Krishna. Esa es la discriminación que hay que tener en todas estas cosas. Finalmente se reduce a eso. Porque yo puedo pensar, a mí me molesta, y claro, ahí es donde está, cada quien tiene que reconocer en qué punto de la vida espiritual se encuentra. Artificialmente no podemos vivir. Entonces, un devoto pudiera pensar, yo no me entiendo con este otro devoto para este servicio que tenemos que hacer juntos. Entonces, una solución es, mejor me separo. Y definitivamente, para alguien que no lo puede tolerar, es mejor estar separado y que él haga ese su servicio y yo hago el mío en otra parte. ¿Me entiende? Pero un devoto más adelantado podría decir, me voy a aguantar para que esto salga bien para Krishna. Ahora, alguien que no se puede aguantar es mejor que me comprende. Entonces, sí están esas dificultades materiales y tenemos que reconocerlas. Mientras no estamos en ese estado superior de poder hacer cualquier cosa por Krishna, entonces tenemos que ajustarnos para poder hacer el servicio al nivel en que nosotros podemos hacerlo. Entonces, yo por lo menos para ofrecer el poquito de servicio que le puedo ofrecer a Krishna, necesito apartarme de esta otra circunstancia. A ver, ¿cómo qué?
Por ejemplo, decir uno, bueno, yo estoy en una plataforma tan particular que no me aguanta nada. Mi plataforma es tan cara, tan cara, tan reconocida, que no me aguanta nada.
Sí.
O
sea, sí, a veces, en ocasiones hemos dicho eso de que a veces los devotos o alguien, ¿no? Alguien podría hablar de esa manera y que... de que tan humilde, tan humilde, tan humilde, que piensa, no, yo en esta vida ya no puedo ir de vuelta al mundo espiritual, así que, ¿para qué ni me esfuerzo? ¿No? ¿Para qué ni me esfuerzo? Mejor, o ¿para qué me esfuerzo? Mejor ni me esfuerzo, ¿no? Mejor ya, simplemente yo no puedo ir al mundo espiritual, yo soy muy caído, así que caído me quedo, y, ¿no? Entonces, ese tipo de humildad no nos interesa, ¿no? Entonces, así mismo, claro, por eso es que no nos dejamos llevar por nosotros mismos, por eso tenemos adiestramiento bajo la guía de autoridades, por eso hay una guía superior. No es que simplemente obedecemos los dictados de la mente y los sentidos, pero nos dejamos llevar por la guía superior del maestro espiritual y sus representantes, los devotos mayores, así. No es una decisión simplemente nuestra. Entonces las dos cosas están ahí, pero estamos hablando de casos extremos en que en realidad la vida espiritual completa de alguien está peligrando por una situación que no puede tolerar. Entonces, para eso hay un juez, tiene que haber un juez que decida, un médico que sepa a qué grado está la enfermedad. Como a veces, ¿no? Cuando vamos al médico, el médico dice, ya esto está, si usted hubiera venido hace 2 meses, pero ya esto está en lo último, necesita operarse. ¿No es así? Entonces tiene que haber alguien que sepa, que decida en qué punto está eso. Porque podemos, las dos cosas tienen que estar ahí. Podemos estar exigiéndole a alguien algo que no puede dar. Entonces eso también hay que reconocerlo. ¿Alguien más? Mateji. Bueno, no sé si eso cae dentro de la categoría Ukti Chindanti, dice Prabhupada. Ukti Chindanti. Que es muy común que las instrucciones, Ukti, las palabras de un sadhu sean cortantes, sean filosas y cortantes. Eso no es raro. Entonces uno tiene que identificar si esto me está resultando cortante y fuerte, filoso, pero si no será que es necesario para mí. Entonces uno tiene que tener suficiente inteligencia para, es como la medicina que nos resulta muy desagradable. A veces tenemos que tomar medicinas. Estaba recientemente con un amigo sannyasi, está tomando unas medicinas y pone todo tipo de caras cuando se tiene que tomar eso, ¿no? Entonces, pero sin embargo, muy regularmente lo hace, ¿no? Muy regularmente se toma la medicina. Entonces, así tenemos que saber identificar y ir cultivando esa actitud de aceptar todo como la misericordia de Krishna. La vida devocional, incluso si creemos que es injusto, es una oportunidad para cultivar esa actitud. Especialmente cuando creemos que es injusto. Especialmente en ese momento. Esa actitud que se menciona en el Bhagavatam, en tantas escrituras, especialmente el néctar de la devoción. Prabhupada, ya que tenemos el néctar de la devoción aquí. ¿Cuál es? Podemos leerlo un momento. A ver si me recuerdo, capítulo 9 dice, por ejemplo, se habla de consideraciones adicionales acerca de los principios devocionales. Blasfemia. No se deben tolerar las blasfemias contra el Señor o sus devotos. A este respecto, en el décimo canto, capítulo 74, verso 40 del Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami le dice a Parikrit Maharaj: mi querido rey, si después de oír propaganda que blasfema contra el Señor y sus devotos, una persona no se retira inmediatamente de su lugar, queda privada del efecto de todas las actividades piadosas. En uno de los versos del Shikshastaka del señor Chaitanya se indica: el devoto debe ser más tolerante que el árbol y más sumiso que la hierba. Él debe ofrecer todo honor a los demás, pero no debe aceptar ningún honor para sí. A pesar de que el señor Chaitanya era tan humilde y manso como devoto, cuando le informaron de las lesiones infligidas en el cuerpo de Sri Nityananda, de inmediato corrió al lugar de los hechos y quiso matar a los ofensores, Jagai y Madhai. Este comportamiento del señor Chaitanya es muy significativo. Él mismo muestra que un Vaishnava puede ser muy tolerante y manso, hasta el punto de renunciar a todo lo que atañe a su propio honor. Pero cuando se trata del honor de Krishna o de sus devotos, no tolera ningún insulto. Hay tres maneras de tratar con esos insultos. Entonces eso es con lo que se refiere a los demás. Pero aquí se está reflejando que la actitud del devoto, el devoto es muy tolerante, no debe ser muy tolerante con aquello que considera una agresión personal. Entonces, muchas de estas circunstancias las podemos tomar como oportunidades para ver cómo reaccionamos, para controlar esa reacción de que debo ser honrado, de que no me respeto. Pero para completar eso, ¿no? Volvemos al caso anterior también para completar esto, de que no debemos tampoco ponernos en una situación que es artificial, y si esto llega a tenernos tan perturbados y tan volvernos locos en la vida espiritual, en la vida diaria en el templo, debemos buscar ayuda, debemos buscar consejo, debemos expresar nuestros sentimientos, porque también puede ser un veneno. Estas cosas pueden ser un veneno que nos envenenen toda la vida espiritual. Quedan ahí como un veneno, estos sentimientos, estos malos sentimientos. Entonces, si somos capaces de controlarlos y que en un par de horas o en un par de días ya se olvide todo y yo esté en otra, ¿me entiende? Pero si es algo que va a permanecer ahí como un veneno de odio hacia quienes me están tratando de esa manera, etc., eso es muy peligroso para la vida espiritual. Una última cosa quería decir. Bueno, lo que acabo de decir, depende. Si es algo que uno no, que realmente no puede tolerar, que va más allá de las capacidades de uno, uno debe buscar ayuda en otras personas, debe buscar consejo, debe expresar sus sentimientos, bien sea a esa misma persona, para que se dé cuenta el efecto que está causando en uno, o bien sea a alguien más que pueda servir de intermediario, o que pueda aconsejarnos y ayudarnos a superar esta dificultad. Porque como dije, si no somos lo suficientemente poderosos, no debemos imitar. Ese es un mantra que se puede aplicar de muchas maneras, del décimo canto. Como no debemos anishwara, no debemos imitar a los ishwaras, a las grandes personalidades. Entonces, estas cosas ideales, estos comportamientos ideales son de grandes personalidades, y hasta donde podamos debemos tratar de manifestar esas cualidades. Pero si no lo tenemos en nosotros, el tratar de artificialmente ponernos en esa situación nos puede pulverizar, nos puede destruir por completo toda la vida devocional. Así que lo principal es proteger nuestra vida devocional. Krantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.